informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Querida familia, iniciamos Conversando con el Especialista. Mi nombre es Joana Lazo, un placer poder estar contigo. Y hoy tenemos un programa que puede marcar un antes y después en tu forma de vivir y relacionarte. Quiero también invitar a quien está acompañándonos en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Sebastián, bienvenido.
Hola, Joa. Qué bueno es poder estar aquí y justamente para abordar un tema tan bueno como el de hoy. Porque sí, queridos amigos, el tema de hoy es un tema buenísimo. Porque aunque no siempre lo notamos, ¿sabes? Las personas que nos rodean influyen directamente en nuestro bienestar y en nuestras decisiones. ¿Y sabes qué? Hasta en nuestros sueños.
¿Te has detenido a pensar si quienes te rodean te impulsan o te frenan? ¿Te inspiran a ser mejor o te hacen dudar de ti mismo?
Es una pregunta poderosa y justo por eso hoy hablaremos sobre la importancia de rodearse de personas que te inspiren, que creen en ti y que te apoyen incluso cuando tú mismo dudas.
Y no estamos hablando solo de amigos o familia. Estamos hablando de construir un entorno que te levante cuando caes y te rete a crecer constantemente.
Así es. Así que si alguna vez te has sentido solo en tu proceso o rodeado de personas que te critican o que no entienden tu propósito, este programa es para ti.
Así que quédate con nosotros porque hoy, con la ayuda de un especialista muy especial, descubrirás cómo elegir mejor a las personas con las que compartes tu camino.
Esto podría cambiar tu vida, así que quédate con nosotros, querido amigo.
Vamos a dar la bienvenida en nuestra querida Radio Nuevo Tiempo al psicólogo clínico y psicoterapeuta, también magíster en terapia breve estratégica. Vamos a dar la bienvenida al psicólogo Daniel Morales, que está conectado con nosotros a través de la programación.
Hola, buenas tardes. Qué gusto volver a estar aquí con ustedes, chicos. Gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, vamos a hablar de este tema súper importante porque creo que en todo momento nos estamos relacionando, ¿no? Entonces vamos a ver ahí qué temas van desarrollándose también.
Así es, Daniel. Para nosotros es una alegría tenerte aquí nuevamente. Y bueno, para comenzar, este tema es bastante interesante. Hoy en día se han divulgado incluso en los medios estudios recientes que muestran cómo el ánimo y la productividad diaria se ven influenciados por nuestro entorno inmediato. Esto me sorprendió mucho. Desde tu punto de vista como especialista, ¿cuáles son los efectos más tangibles que se observan en personas que a diario conviven con amigos o colegas que las inspiran y apoyan?
A ver, creo que en el tema relacional siempre hay que partir del hecho de que hay tres niveles de relacionamiento. La relación con uno mismo, con los demás y con el mundo. Entonces, es imposible no relacionarse. Entonces, en ese sentido, tomamos el segundo punto, que es el relacionamiento con los demás. Entonces, siempre nos estamos influenciando por otros y al mismo tiempo nuestras respuestas están influenciando a los otros. Entonces, en ese sentido, creo que, como menciona Sebas, bien podemos ser muy bien influenciados o esa influencia nos puede llevar a, por ejemplo, en el caso laboral, a bajar el rendimiento, en el caso familiar, digamos, a presentar, no sé, algún tipo de síntoma que pueda ser como negativo y tal. Entonces, en ese sentido, creo que es importante mencionar esto que constantemente lo estamos haciendo. Entonces, frente a esa imposibilidad de no poder relacionarse, quiere decir que sí podemos elegir cómo relacionarnos. Y creo que el punto va a estar en eso, ¿no? En cómo lo vamos a hacer para que podamos tener éxito, ¿no? En general, creo que en las relaciones.
Y ahora, continuando, queremos también recordarte a nuestros amigos que están a través de la sintonía de Radio Nuevo Tiempo que estamos en este momento en vivo. Pueden hacer sus preguntas a nuestro número de WhatsApp de nuestra querida radio. Nuestro número, +55 12 98 15 129. Querido psicólogo, sabiendo que la psicología social subraya la importancia de la resiliencia emocional, para poder enfrentar el estrés, las crisis, ¿puede explicarnos el mecanismo psicológico por el cual las relaciones de apoyo actúan como escudo frente a la ansiedad y al mismo tiempo impulsan nuestro desarrollo personal?
Listo, creo que sí es muy importante este tema de la resiliencia. Y aquí también les quiero como lanzar una pregunta. No sé si ustedes saben de dónde viene la palabra resiliencia.
Resiliencia de la física, ¿será?
Exacto, viene de un área que no tiene nada que ver con la psicología. Y esto es importante porque la resiliencia precisamente mide el nivel de impacto que puede resistir un cuerpo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de la sociedad, de nuestras relaciones interpersonales, creo que funciona de la misma manera. Las personas en las que nos apoyamos, por eso es importantísimo saber elegir. Entonces, sí nos pueden ayudar a generar ese escudo protector. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta algo, que, o sea, sí, como suena muy ideal poder tener un grupo de apoyo, un grupo de amigos, un grupo de familia que nos ayuden a ser resilientes, sí es importante que eso se debe equilibrar con la individualidad, porque muchas veces la ayuda que, y valga la redundancia, la ayuda que ayudó al inicio, si se vuelve muy rígida, se va a convertir en el problema. Entonces luego nos vamos a encontrar con personas que no pueden ser resilientes, que no pueden ser valientes, que no pueden superarse porque sienten que o no es suficiente las personas que le rodean o que siempre siente la necesidad de tener que estar rodeado o tener que estar apoyado para salir adelante. Entonces creo que ese punto tiene que estar bastante bien equilibrado. Entonces la resiliencia sí va a venir mucho de nuestro medio social, pero es importante ahí equilibrarlo también.
Comprendo. Por un lado, es positivo el hecho de tener, imagino, personas a tu alrededor que te transmiten seguridad, que te dicen, mira, estoy contigo, que te apoyan, pero tampoco conviene depender 100% de eso. Sería más o menos esa la idea, Dani.
Exacto, o sea, equilibrarlo porque, de hecho, muchas veces aquí hay que un principio que a mí me encanta se llama el que demasiada cercanía produce desprecio.
Wow.
Entonces, muchas veces sí, estamos con nuestra familia, nuestros amigos son muy cercanos, pero llega un punto donde no veamos al desprecio como que les vamos a decir, ah, te odio, ya no quiero verte. No,
yo estaba pensando en
el hecho
eso.
De que, sí, sino el hecho de que el desprecio a veces se ve con que ya no te respondo, ya no te contesto, ya no salimos como antes y comenzamos a evitar sin confrontar esa situación. Tal vez yo ya quiero un poco de mi espacio, pero no lo decimos. Entonces aquí aparece este término del ghosting, ¿no? Que ahora es muy, muy escuchado. Entonces, porque se aplica esto, ¿no? Demasiada cercanía produce desprecio. Entonces, ¿cómo se equilibra eso entre la sana distancia y los sanos encuentros?
Uh-huh. Interesante encontrar ese equilibrio, ¿no? Y ahora te pregunto referente a por ejemplo, imaginemos el caso de una persona que ya sea en el trabajo, en la familia o en su grupo de amigos, está rodeado de personas difíciles, personas que siempre están hablando negativo, personas que...
Quejándose.
Exactamente, que siempre le están diciendo, lo están desmotivando. ¿Cuáles son los principales obstáculos que impiden construir redes de apoyo saludables y cómo sugiere y qué nos sugieres para poder superarlos?
A ver, creo que aquí hay algo muy bonito que a mí me gusta de la terapia estratégica, que incluso es de un libro que lo pueden encontrar gratis en la web. Se llama Las psicotrampas. Y hay psicotrampas de la mente y de la conducta. Aquí voy a mencionar una con respecto a las relaciones. Y es que una de las psicotrampas es las expectativas. Y yo alguna vez formulé la siguiente frase. Mientras más grande es la expectativa, es más dura la caída. Entonces, nosotros en las relaciones tendemos a hacer eso. Siempre le vemos al otro como el ideal o como a mí me gustaría que fuera. Entonces, si yo construyo una expectativa súper grande, estas personas cuando lleguen a ser negativas, cuando tal vez no me digan lo que quería escuchar, o tal vez se comienzan ya a comportar de diferente manera. Entonces, claro, para mí va a ser un choque tremendo Entonces me voy tal vez a llegar a desilusionar de mi mejor amigo, de mi mejor amiga, de no sé, de mi papá, de mi mamá, que les tenía súper alto. Entonces, creo que mediar eso primero inicia por la expectativa que tenemos del otro. Saber que son humanos también, que se van a equivocar, y creo que ahí mirar este punto, ¿no? Donde precisamente estamos en este cuerpo terrenal que nos va a llevar a equivocarnos, ¿no? Creo que ese es como un buen inicio para esta parte.
Querido
Y la
psicólogo,
otra es que,
ay, sí, disculpe, puede continuar.
sí, solo iba a acabar con algo. Y tomar en cuenta que siempre es importante elegir, sí, saber elegir, porque en general no lo hacemos. A veces nos llevamos con alguien porque ya le conocimos, porque ya, no sé, ya vamos todo el curso,
Nos
ya
dejamos
hacemos un
llevar.
montón de cosas y no elegimos. Y dejarse llevar no es elegir.
Al justo en ese punto quería preguntarle, querido psicólogo, ¿no? Muchas veces en el grupo, en el entorno, ¿qué pasa con los que son como que el salvador siempre, ¿no? O el que carga todos los problemas, el que escucha, ¿no? ¿Y cuánto puede influenciar ese tipo de comportamiento? Porque al final es el comportamiento, como usted mencionó, es la decisión que él tiene y el desgaste que puede llevar la persona. ¿Y cuán importante es poder tener amigos vitamina, principalmente para quien es el salvador siempre del grupo?
Sí, creo que la palabra creo que es justa, ¿no? El salvador, ¿no? El que siempre está disponible, siempre está apoyando en todo momento. Y creo que siempre hay que ponernos en el punto de que no es malo. Sin embargo, aquí hay que citar algo que los griegos decían, y es que todo en exceso es malo, hasta lo bueno. Entonces, demasiada ayuda, demasiada disponibilidad. Nosotros en la terapia estratégica tenemos una intervención que es demasiado escandalosa. De hecho, a veces la psicología le llama dependencia emocional o le engloba dentro de una dependencia. Pero nosotros le llamamos la prostitución relacional. Porque alguien que constantemente está disponible frente a los demás es como que si estuviese dando un servicio. Y el problema es que es un servicio sin paga.
Es
O sea,
verdad.
la persona que se siente la salvadora de todos, se siente indispensable para los demás, literalmente da un servicio que no cobra. Entonces, constantemente está perdiendo, ¿no? Y entonces, cuando esta persona sienta que no es retribuida como le gustaría, todo es un desastre, se siente sola, se decepciona, se desilusiona. Entonces creo que ese punto es como súper importante en quienes tienden a hacer eso, ¿no? Entonces equilibrar también el punto de lo que les mencionaba, la sana distancia genera sanas cercanías, sanos encuentros.
Interesante. ¿Y cómo podríamos tener esta sana distancia? Y pensemos en una persona que, por ejemplo, está intentando dejar de fumar y todos sus amigos fuman, ¿no? Yo creo que puede ser difícil colocar una distancia cuando tienes un ambiente o a veces es tu familia, vives con esa persona o trabajas obligatoriamente con esa persona. Ya que tú mencionaste que no podemos escoger no relacionarnos, o sea, quiero decir, de alguna manera estamos llevados como seres humanos a buscar relaciones interpersonales. Al mismo tiempo, nosotros, ¿cómo podríamos elegir un límite adecuado para estas relaciones que son un poco complicadas?
A ver, creo que ahí se actuaría en dos vías, de manera directa con la persona y de manera indirecta, o sea, enseñándole a tener estrategias para relacionarse. Uno de los problemas más comunes de aquí, si es que el medio está influenciado de esa manera, es que aprenda a decir no.
Interesante.
Y el no tiene tres niveles. El primer nivel es decir me encantaría, pero no. El segundo nivel es tengo algo muy importante que hacer y no puedo. Y el tercer nivel es no porque no quiero. Entonces, al consultante se le lleva a que pueda llegar a formular estos tres no para que se libere de ese relacionamiento que lo siente tal vez como muy cautivador y cae frente a la tentación, ¿no? Y la intervención directa sería precisamente en que pueda gestionar el cómo se mida el frente a las relaciones, ¿no? Porque a veces los vicios que más se constituyen en la persona es por influencia. Entonces, yo de hecho rápidamente les comento, tenía un consultante que no era con el tabaco, sino con el alcohol. Entonces, esto va a sonar raro, pero yo le enseñé cómo tomar para que él pueda aprender a decir no cuando estaba en su medio social. Y lo curioso de esto, porque trabajé bajo un efecto paradoja, es que cuando yo le enseñé cómo tomar, él dejó de tomar. Y él mismo había elegido ya dejar de tomar. Y cuando estaba con los amigos, él ya podía decir no. Él dejó de emborracharse. El trabajo que tenía y que había estado ya bajando en picada, volvió a resurgir, ya le estaba yendo bien económicamente, porque aprendió a hacerlo, a gestionarse a sí mismo, y aplicó los tres no frente a sus compañeros, ¿no? A sus amigos.
Querido psicólogo, estamos casi ya llegando al final de nuestra entrevista y nos gustaría continuar escuchando, ¿no?, más consejitos para establecer límites, para poder identificar, cultivar también nuestras relaciones, ¿no? Porque realmente uno sabe, ¿no?, quiénes son amigos en las buenas y en las malas, ¿no? Y usted habló mucho de idealizar, del cuidado que debemos tener con eso, pero sí nos gustaría poder continuar, principalmente pensando también en el crecimiento personal, ¿no? Creo que uno de los puntos de la autoestima es también poder estar autorrealizado, tener autoconfianza, todos estos pilares. ¿Y cuáles serían esos consejos que podría traernos para así mejorar?
Bien, creo que en este sentido, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad donde ya busca la productividad en sí, igual tenemos que equilibrarla frente a tomar pequeños riesgos, en saber que si me voy a relacionar tengo que tomar un pequeño riesgo para conocer a personas, tengo que aprender a conocerlas para poder elegirlas como personas cercanas y que esas personas que yo elija me influencien para bien. A manera individual, si yo quiero mantener un crecimiento personal, una autorrealización, debo aprender a gestionar problemas, enfrentarme a ellos, saber que me voy a equivocar, porque quien no comete errores nunca va a aprender a tener éxito. Entonces es más sabio el que aprende a cometer errores frente al que nunca lo hace. Entonces creo que eso interviene dentro de las relaciones, porque relacionarse es complejo y aprender a solventar esa complejidad nos genera resiliencia, nos genera autorrealización y al mismo tiempo también nos va a dar autoconfianza, nos va a dar una buena autoestima, porque la autoestima, la autoconfianza no es algo que yo puedo obtener como un objetivo, sino es algo que yo le voy a ir construyendo a medida en que haga cosas, en la que resuelva cosas, en las que pueda tomar pequeños riesgos y esto me lleve a precisamente verme a mí como alguien capaz.
Entiendo, entonces la persona puede ir comenzando a decir no, como mencionabas, de forma gradual, uh-huh, poco a poco, y va a comenzar a construir una vida cada vez más saludable. Y si la persona de alguna manera se siente, por ejemplo, ¿qué nos aconsejarías en el caso de que tengamos un compañero de trabajo en el cual sea complicado trabajar? No sé, la persona es muy complicada, no sé si nuestro jefe, imaginémonos el caso de una persona que tal vez tiene un jefe que es muy complicado. ¿Cómo podríamos de alguna manera, porque tenemos que ver a la persona diariamente, cómo podríamos entonces lidiar con esto cuando tenemos que ver a la persona diariamente y no podemos alejarnos?
Bien, generalmente, y este es un principio sistémico, y es que todo error de relación es un error de comunicación. Si cambia la comunicación, cambia la relación. Entonces, quien debe cambiar su forma de intervenir frente a la comunicación es el que tal vez se siente afectado por alguna cosa.
Entiendo.
Porque esa diferente respuesta le va a influir al jefe, al compañero, y se van a comenzar a ver pequeños cambios. Así, esta estrategia tiene que ser tal cual como el caballo de Troya. Debemos entrar sin generar resistencia, porque si nosotros lo hacemos de frente, y a veces la culpa la tiene la asertividad, a veces queremos ser muy asertivos, pero a veces mientras más asertivos queremos ser, la otra persona más se resiste. Entonces,
se ofende.
Aquí tenemos que usar una, entonces debemos usar una estrategia distinta. O sea, a esta le llamamos como surcar el mar sin que el cielo lo sepa. O sea, ir por debajo, así como el caballo de Troya.
Interesante.
Entonces, se le enseña a alguien a comunicar de manera distinta para que, no sé, si es si siente que el jefe o el compañero se aísla mucho, no le presta atención o siempre le invalida,
o se
debe
burla,
cambiar
claro.
mi forma de comunicar eso. De comunicar incluso mi reacción para que eso no retroalimente el problema. Entonces, es más fácil que cambie yo a que llevar a que con esta intención de que cambie el otro.
Pensando que no podemos controlar lo que el otro hace tampoco.
Excelente.
Y queremos, querido psicólogo, queremos agradecerle por su tiempo. Realmente hemos aprendido mucho. Creo que cada consejo es recontra aplicable para poder mejorar en este aspecto. Y queremos también que pueda despedirse de todos los que estuvieron a través de la sintonía. Si desea, puede compartirnos también un medio de contacto, su Instagram o su email, para que personas también puedan ser ayudadas a través de las terapias.
Claro, ha sido un gusto poder compartir este tema. Entonces, me pueden encontrar, de hecho, genero contenido de varias temáticas también en mi Instagram. Me pueden encontrar como DM-TV o en Psico-Estratégico. Subimos contenido todo el tiempo, entonces ahí estoy a las órdenes también.
Muchísimas gracias, Daniel, nuevamente. Ha sido realmente un placer poder tenerte aquí junto a nosotros abordando este tema que es tan y tan valioso para cada uno de nosotros. Ahora nos estamos despidiendo, queridos amigos. Esperamos poder estar con ustedes en una próxima oportunidad. Hasta luego, Joana.
Claro que sí, querida familia. Ha sido un privilegio y pues aquí nos despedimos. Aquí termina Conversando con el Especialista.